porque me conduces en llevar este curso y en poder enseñar lo que tú quieres para las tres perlas que están aquí, Señor, y para las otras dos perlitas que están cada una en sus quehaceres y que no han podido venir. Y bendice a la Melba también, que escucha nuestro curso por allá, y no sé quién más escuchará, pero a toda persona que escuche este curso, Señor, que pueda recibir en sus corazones lo que tú quieres entregarle, Señor, por la gloria de tu nombre. Amén.
Amén.
Amén. Entonces, vamos a empezar. Les voy a devolver sus... te paso la de tu mami, las tareas.
Ya.
¿Ah? Oye, Primavera, lo único nomás, que me hagas letra más clara y no me escribas con rojo. Porque hay dos preguntas. Mira, hay un signo de interrogación, no entendí qué dijiste, qué pusiste. Por favor, eso sería todo. Oye, tu mami, regio. Estupendo, con letrita clara. Así que es que porque cuando uno tiene que leer tanta lecera, cuando uno tiene que leer tanta lecera, tanta cuestión, oye, cuando no es la con la letra clara, oye, te dan ganas de tirarlo por la...
Sí, no sé. Sí. Si me corriges también me decís lo
mismo. Catita preciosa.
No escribo con la piña.
Ya. Pero están muy, pero muy buenos los... Me encantó su tarea, señora Clarita. Oye, sobre todo por los borrones. No, se lo digo en serio. Sí, pero se lo digo en serio. Porque, ¿cómo decirle? Porque yo sé que eso va contra todo los esquemas de educación y de etcétera. Entonces me gustó que lo hiciera así y que lo escribiera acá y que saliera con su tarea adelante. Eso sí. Me gustó muchísimo.
Porque me equivoqué de, ¿cómo se llama? Está ahí, ¿cómo dice?
Según el versículo.
El versículo.
Para que se...
No, el número del versículo.
15.
Claro, pero yo hice... ¿De quién es aquí? ¿De Timoteo?
De Timoteo, claro.
Ya, pero ¿de la primera de Timoteo o segunda?
Segunda de Timoteo.
Y yo hice la primera.
La primera, claro, entonces no...
Por eso, ese fue mi error.
Claro. Señora no Clarita, oye, a todos ustedes, a cada uno yo subrayé cosas, le subrayé cosas y le puse círculos.
Ya.
No es que estén malos, al contrario, yo quisiera que leyeran nuevamente sus tareas, porque son cosas importantes, son cosas que vale la pena retener y que me gustó que las hubieran puesto. Entonces, la tarea para hoy. ¿Tienen su tarea de hoy por ahí?
Ay, yo
sáquenla por ahí. Señora Clarita, usted no la tiene, ¿no?
¿Qué?
La tarea de hoy.
No, pues sí.
Bueno, no importa. Mire, yo les voy a repartir... Tome. Estos son los versículos. Los versículos, toma, para que le des a tu mami también.
Ah, ya. Vale.
Los versículos de la tarea de hoy, señora Clarita.
Los versículos.
Estos son los teóricos de la tarea que Dios creó la luz.
Ya.
Espérese, yo voy a tener una copia aquí para que usted vaya mirando.
¿De la número 5?
La número 5. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Para que vamos a mirar un poquito, ¿eh? Mire, aquí tiene una hoja en blanco y así podemos ir mirando.
Esta era la tarea.
Estos son todos los versículos que yo saqué de la tarea. Entonces después los ponen juntitos, porque mire, ahora vamos a leer, cada una va a leer dos versículos de la tarea y vamos a leer todos los versículos, ¿ok? Entonces, una vez que leamos los versículos, vamos a ver si contestamos las preguntas. A ver, empiezo yo, ¿eh? Hebreos 11:3. Por la fe comprendemos que el universo, señora Clarita, ¿me está escuchando?
Perdón.
Por la fe comprendemos que el universo fue construido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Génesis 1:13. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Siga usted con lo siguiente, señora Carita.
Y este es el mensaje que hemos oído de parte de...
Espérese, porque como estamos grabando, vamos a poner el versículo. 1 Juan 1:5.
Sí, 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Juan 8:12. Jesús le habló otra vez a los fariseos diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida.
¿Cati?
Juan 1:9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Y Juan 12:45. Y el que me ve a mí, ve al que me envió.
Que es el Padre. ¿Mari?
Juan 12:35. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Andad mientras tenéis la luz, para que no os sorprenda las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
1 Tesalonicenses 5:5. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Las naciones andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra llevan a ella su gloria. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Señora Clarita.
Apocalipsis 22:5. No habrá más noche, ni tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Isaías 60:19. El sol nunca más te servirá de luz durante el día, ni te alumbrará el resplandor de la luna. Jehová será para ti luz eterna, tu Dios será tu gloria.
Eso. Esos son todos los versículos de la tarea sobre Dios creó la luz, ¿eh? Que yo dije subrayo, marque con colores tres para las claves, etcétera, etcétera. ¿Tú la hiciste, Katy? Sí. A ver, cada uno me va a contestar una pregunta y después vamos a... Yo voy a... ver, Mari, contéstame la primera pregunta. ¿Qué escribe el versículo de Hebreos 11:3?
Se la digo porque...
Y claro, sí, no importa. Y las tres palabras claves que tú ves en este versículo.
Las tres palabras claves. Fe. Palabra.
Sí.
Hecho.
Bueno, okay. Okay, en todo caso fe y palabra. Sí. Hecho, bueno, podría ser, sí, podría ser. Yo le puse veía. Pero perdón, de lo que no se veía, de lo le puse veía, no se veía, que son tres palabras, porque yo lo tomé del francés que dice invisible. Que es una palabra. Que es invisible. Pero está bien, correcto. Señora Clarita, a ver, ¿cuál me contesta usted? Aquí al otro lado. La pregunta al otro lado. ¿Está por ahí? Eso. La pregunta 6B. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice la luz que aclara nuestro... ¿Qué nos dice de la luz que aclara nuestra comprensión? Salmo 119:30. Vea el Salmo 100, porque tiene que responder según lo que está en el versículo. ¿Ah? ¿Dónde está Salmo 119?
Ahí.
¿No está?
No.
No está, me puso otro, Filip.
No, si está ahí. Salmo 119,
105. No, está ahí. 119, 30. Porque 119, es que es muy bueno. Dice. Sí, pero la vamos a buscar, ¿eh? Porque sí. Yo quiero poner acento sobre...
Palabra y lumbrera mi camino.
Sí, pero bueno, es también lumbrera, pero no era ese. Salmo 119.
A lo mejor yo me acuerdo.
No creo, porque habían tantas preguntas, señora Clarita.
Sí, pero yo las contesté todas.
Sí. A ver. 119. 130. Uh-huh. 130, que dice: la exposición de tus palabras alumbra, uh-huh, hace entender a los simples.
Sí.
Uh-huh. Me gusta.
Pucha, qué lindo, ¿ah?
¿Eh? Es bonito.
Entonces, ¿qué nos dice de la luz que aclara nuestra comprensión? ¿Qué hace?
Que hace que los simples entiendan, claro.
Exponerse a la palabra de Dios, exponerse a esa luz, como cuando uno se pone al sol y se tuesta, exponerse a esa luz hace comprender a los simples. Y si la palabra de Dios lo dice, es porque es verdad. Sí. ¿Ok? Y Katy, a ver, ¿qué me puedes contestar tú? Esa. La pregunta número 5B. En 1 Tesalonicenses 5:5. Que dice dice: todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Entonces,
leo la pregunta.
Sí.
En primera de Tesalonicenses 5:5, ¿sí?, se nos dice que todos los creyentes son gente. Yo puse que son hijos de la luz, hijos del día y no de las tinieblas.
Ya. Ok. Hijo de la luz, hijo
yo
del día.
Hijo de una cosa parecida.
Sí, estupendo.
Sí, porque pena que no la traje.
Qué pena, bueno, pero me lo.
La voy a dejar ahí para que no creas que estoy voy a copiar ahora, por si yo no, la hice mi tarea.
No se preocupe. Ya. Entonces, habiendo leído todos los versículos y habiendo visto estas tres cositas, ¿qué les llama la atención en esta tarea?
Bueno, que Dios al hacer la luz, ay, perdón.
Ya, Mari. No.
Mari. Que nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto somos hijos del, o sea, a ver, ¿cómo explico? Que somos, como somos hijos de Dios y de Jesucristo, uh-huh, somos también hijos de la luz y por lo tanto también nosotros, ¿cómo se dice? Reflejamos la luz,
ya,
de Dios.
Estupendo. Señora Clarita, ¿qué iba a decir usted? Sí, está muy bien.
Iba a decir lo mismo, que yo siempre he pensado que los cristianos tenemos que ser luz también para los demás. Uh-huh. O sea, uh-huh, proceder como Dios nos pide.
Uh-huh. ¿Y tú, Katy? ¿Qué piensas? ¿Qué te llama la atención de esta tarea?
En realidad... lo que leímos del Salmo 119-130.
Ah, que alumbra a los simples.
Que en realidad cuando yo la leí no me marcó el hecho de que dijera hace entender a los sencillos.
Ya.
Pero ahora que la leímos acá, ahí sí.
Ya. Entonces, yo voy a decir una cosita y ustedes me dicen qué le llama la atención de esto. Hebreo, Génesis, Juan, Salmos, Tesalonicense, Apocalipsis, Isaías. ¿Qué les llama la atención en la lista que yo hice?
De todo.
Cuando yo le dije todos esos nombres. ¿Sí, Mari?
Que son, perdón, que son libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento no estaba Jesucristo, igual se hablaba del Hijo de la Luz, o sea, de la luz en sí.
Sí. No, por lo menos. Exacto. Exacto, ¿qué más?
Era lo que yo iba a decir, que
se la quitó de la boca otra vez. La próxima vez le digo a la señora Clarita que me conteste. No, no la miré. Ya, entonces yo lo que le quería hacerles, una de las cosas que yo quería que ustedes pudieran ver a través de esta tarea, una de los detalles, es que, ¿se acuerda que yo les hablé que la palabra es armoniosa? ¿Cierto? Y la palabra nos habla desde el principio, al final nos habla de Jesucristo, nos habla de Dios, y podemos encontrar, la palabra explica la palabra. O sea que si yo, de cualquier tema que quiera tocar, cualquier tema que yo quiera saber, ¿qué significa? ¿Qué es? Yo vengo a la Biblia y lo encuentro desde el principio de la Biblia hasta el final, pasajes que me van indicando qué significa un hecho, qué significa un objeto, qué significa actitudes, etcétera. Todo lo de la vida, absolutamente todo lo que concierne al ser humano está en la palabra de Dios, y todo, absolutamente todo, lo pueden encontrar en la palabra de Dios, incluso las matemáticas.
Sí. ¿A dónde?
Incluso las matemáticas. Sí. Bueno, pero ¿a dónde? Eso va a ser tema de otra clase. Porque no está 2 más 2 son 4, pero yo te voy a explicar en qué podemos encontrar las matemáticas también en nuestra palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque acuérdate que Dios creó el mundo. Dios nos creó. Y Él nos ha revelado absolutamente todo. Y si las matemáticas existen, y es algo que está, algo que el hombre ha ido descubriendo, porque no es algo que él haya inventado. A lo mejor lo que ha ido inventando es el código de las matemáticas. Que esta cifra con esta otra cifra dan esta otra cifra. Y que si le pones una raya significa tal cosa, pero es como un código abstracto. Para explicar ciertas cosas, ¿entiendes? Es como, por ejemplo, cuando yo digo MVG, ¿qué quiere decir MVG? Ustedes no saben, yo sí, porque yo me llamo Manuela de Sagacitúa, MVG. Mi hermana se llama Marcela de Sagacitúa, MVG, y mi papá se llama Mario de Sagajardo, MVG. Los tres tenemos las mismas iniciales. Entonces las matemáticas vendrían a ser un poco como ese tipo de código, que en el fondo no es la palabra misma, es muy abstracto, pero es extremadamente filosófico y extremadamente amplio. No es como, no es seco como uno pensaría, ¿entiendes? Pero eso, bueno, vamos a ver en otra clase, a ver si podemos mirar un poquito más al interior. Entonces, lo que yo quería mostrarles era la coherencia de la palabra de Dios, la coherencia de la palabra de Dios. ¿Qué es lo contrario de la coherencia?
La incoherencia.
La incoherencia. ¿Qué pasa cuando una persona es incoherente? ¿Qué piensa uno de una persona que es incoherente?
Que no está en sus
cabales.
Sí, pero más, seamos un poquito más precisos, señora Clarita, dígame nomás. La madre lo diría al tiro, pero esa persona está
loca,
po. ¿Cierto? Una persona incoherente es una persona que momentáneamente o definitivamente está loca, o sea, está fuera de lo normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la normalidad la persona tiene que tener coherencia, sea en su vestimenta, sea en su manera de pensar, sea en su manera de actuar, sea en su manera de hablar, tiene que tener coherencia. ¿Qué se encuentra? Que muy seguido en los enfermos mentales, incoherencia en la forma de hablar, incoherencia en los dibujos, incoherencia en lo que dicen, es caótico. Eso es lo contrario de la coherencia. En esta tarea nosotros vimos en un pasaje que fue el que leyó la Primavera, En 1 Tesalonicenses 5:5, ¿qué dice?
Yo lo
leí. ¿Tú lo leíste, Katy? A ver, léemelo.
Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas.
Ya. Gracias. Entonces, los hijos de la luz se guían por la palabra de Dios, que es la luz, ¿cierto? ¿Y qué es lo contrario? Las tinieblas. Y la incoherencia, ¿cierto? Nosotros somos coherentes, ¿por qué? Porque estamos en un pensamiento coherente, que es el pensamiento de Dios, que es totalmente coherente. Entonces, yo quería recalcar este hecho, porque en el mundo, acuérdense que el mundo está en las tinieblas. Nosotros estamos en la luz y reflejamos la luz. Si el mundo está en la tiniebla, está en la incoherencia, ¿cierto? Y si nosotros estamos en la luz, estamos supuestamente en la coherencia, supuestamente. Depende de la cantidad de luz que tengamos en nuestra vida. Pero yo quiero recalcarles esto porque es uno de los ataques más actuales. Y por eso que estudiamos la palabra de Dios. La incoherencia en pensamiento, la incoherencia en el vestir. Dime, cuando tú sales a Viña y miras a la gente vestida en la calle, ¿ves alguna coherencia? Cero coherencia. Es bien poquito la coherencia que se ve. ¿Quién era que nos hablaba el otro día? Ah, no, era don Iván, que hablaba del vestirse, que a ellos cuando eran chicos, su mamá quería que armonizara lo de arriba con lo de abajo, etcétera. Porque uno quiere que uno ande coherente, pero tú ves que ahora uno anda con los pelos acá, con el aro por acá, con los zapatos. Yo tenía un compañero de teatro que él andaba con dos zapatos diferentes. Uno era café y el otro era blanco, creo. Y siempre andaba igual. Bueno, uno lo conocía y sabía que, bueno, no importa, ¿cierto? Pero es incoherente. En cierta medida es incoherente. Resultó que ese chiquillo terminó siendo homosexual, por ejemplo. En esa época no lo era todavía, pero terminó siendo homosexual. Porque toda incoherencia lleva más incoherencia y más locura. Entonces, en el día de hoy, nuestro gran combate está a nivel de la incoherencia. Es muy fuerte y podríamos hablar horas. Pero, por ejemplo, antes de ayer... ¿tú me leíste algo en el libro de educación básica de Chile? ¿Dónde estaba la incoherencia en las dos cosas que tú me leíste? Y que se los cuentes tú a ellos. ¿Qué fue las dos cosas que leíste y qué piensas tú que era incoherente en esas dos cosas? Pero si no te das cuenta, no importa, Katia, pero piensas tú, eran dos cosas, ¿te acuerdas de qué se trataba?
Que yo las mencioné que no me parecían, o que
las leíste nomás, yo pensé en la incoherencia después. No tocamos el tema de la incoherencia, pero tú me leíste dos cosas diferentes.
¿Dos cosas diferentes?
Sí, una fue,
que el autor... hablaba de Jesucristo.
Sí, de los hebreos y de la creencia en la palabra de Dios.
Uh-huh. Yeah. Y de que ellos era toda su vida, todo. ¿No? ¿Eso?
Sí, en realidad, en resumen, era que el autor escribió que la Biblia era la palabra de Dios, cuando explicaba sobre los hebreos. Eso en resumen,
bueno,
¿cierto?
Ya. Cuando explicaba la otra cosa.
¿Y qué fue lo otro? Lo otra cosa que se decía, no en el mismo pasaje, pero que me lo leíste en ese momento.
Hablaba de la evolución. Uh-huh. Y hablaba de los del hombre
de Java. ¿Te acuerdas?
Sí.
Del hombre de Java. Bueno, entonces, en el mismo libro, para los mismos niños, en una parte dicen...
En el principio decía lo del hombre de Java y después decía lo de...
Lo decía lo de los hebreos y de la palabra de Dios. Uh-huh. En el mismo libro y a los mismos niños se le enseña que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ah? Y por el otro lado se les enseña que el Australopithecus que descubrieron el hombre de Java, se piensa que era uno de los primeros hombres que tenía, que ese hombre representaba a los hombres de la época en que se balbuceaba un cierto tipo de lenguaje. ¿Ok? ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre el lenguaje? Más o menos. ¿Nos acordamos?
Sí,
lo de, ¿sí?
Lo de la Torre de Babel.
La Torre de Babel, por ejemplo. Ya. Entonces, ¿quién fue que inventó los lenguajes?
Él.
Dios, ¿cierto? Y que se supone que era bien completo. Y cuando todo lo que leemos al principio, como por ejemplo Dios le dijo al hombre que nombrara a los animales, no era un balbuceo, era un idioma muy claro y muy preciso. ¿Ok? Entonces, si a un niño se le enseña que esto es la palabra de Dios y es verdad, y esto, los hombres descienden del mono, y resulta que al principio balbuceaban como los niños que dicen, que dicen así nomás, ¿qué le están enseñando a un niño?
Un contrasentido.
Una incoherencia total. Total. Eso por decir un detalle, pero en lo que a uno le enseñan en el colegio está lleno, absolutamente lleno de contradicciones y de incoherencias por el estilo. O por ejemplo, cuando una mamá le dice, ya pues, ya no seas mentirosa, le dice, por ejemplo. Y va la mamá, llama por teléfono, y... Oye, ay, de veras que teníamos la reunión. Ay, pero fíjate que esto estaba con un dolor de cabeza, oye, pero me sentí tan mal que por eso que no pude ir. Y el niño sabe perfectamente que la mamá está sentada mirando la televisión y que el dolor de cabeza no tenía ninguno. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con una incoherencia en el lenguaje, contradicción, en el lenguaje de la madre. Entonces, ¿el niño qué aprende?
A mentir.
A ser una persona doble.
Doble.
Claro. Doble. Doble. Más que nada eso. Porque al principio, claro, aprende a mentir, pero más que nada es esa cosa rara que produce en el corazón de que uno no sabe dónde está la verdad.
Claro.
Que todo parece verdad, pero que todo puede ser mentira también. ¿Entiende? Entonces, ¿usted cree que por qué ahora en Santiago, cuando salieron los profesores a pedir más sueldo, salieron los chiquillos detrás y rompieron todo? ¿Por qué cree usted? Porque hay una incoherencia en el gobierno, porque el gobierno prometió, pero
no ha cumplido,
y porque los jóvenes están llenos de incoherencia en su corazón. Ellos piden para construir, pero destruyen. ¿Por qué? Porque eso es lo que les han enseñado. Que nadie, no importa ser incoherente, no importa, no tiene ninguna importancia. Tú hagas lo que hagas, de todas maneras todo está bien. O todo está mal, o todo está bien. Claro. Depende cómo tú lo mires. Porque a uno siempre le dicen, al que es fracasado, todo está mal. Y al que es tiene espíritu de victoria, todo está bien, po. No le pasan ni una bala, ¿entiendes? Entonces, lo que es importante es que como nuestras vidas, nosotros venimos del mundo, de un pensamiento, de una enseñanza que es incoherente. Nosotros venimos de una naturaleza que es incoherente, porque tenemos la naturaleza divina y la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Son dos naturalezas que no funcionan juntas. Tiene que ser una o tiene que ser otra. Tiene que ser la luz o tiene que ser las tinieblas. Las dos juntas no pueden funcionar. Porque, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, que es cristiana, pero ella decide que las cosas de su carne tienen tanta importancia como las cosas del espíritu? Nosotros conocemos ciertos ejemplos. Aquí no sé, pero en tu caso en Santiago, cierto ejemplo. Conocíamos cierto ejemplo. Incoherente. Haces cosas contradictorias. Un día eres espiritual, el otro día eres carnal. ¿Y quién eres tú? entre esos dos. Eres totalmente esquizofrénico porque eres dos personalidades diferentes. Sí. ¿Y qué nos dijo Cristo? Cristo nos dijo, nosotros somos nueva criatura, luz.
Nueva criatura.
Somos nueva criatura. O sea que eso, esa incoherencia en el fondo no existe, porque la naturaleza vieja murió y la otra está viva. Entonces, como vimos que no hay nada en común entre la luz y las tinieblas, no hay nada en común entre lo muerto y lo vivo. Y si nosotros aceptamos que estamos en la vida, todo lo que es de muerte no lo vamos a aceptar porque huele feo.
Claro.
¿Cierto? Pero desgraciadamente nosotros venimos con una educación y una naturaleza que es extremadamente incoherente. Ahí viene la gloria. Que es extremadamente incoherente. ¿Ok? Entonces, por eso que yo les hice hacer esta tarea en que desde el principio hasta el final hablábamos de un solo tema y de la coherencia tanto del tema como del significado. En que en el Antiguo Testamento nos habla de, con la misma coherencia y en el mismo sentido en que nos habla en el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Queda claro?
Queda
claro. Casi agresiva. Hola.
Qué rico llegar a mi casa con Jesús.
Hola.
Hola. Corta cabija.
Hola.
Hola, Hugo.
Hola,
Gloria. Mira, estamos terminando el tema con respecto a la luz que hice, a la luz, con respecto a la tarea que habíamos hecho sobre la luz. ¿Le echaste una miradita?
No, nada.
No, bueno. Pero en todo caso estábamos hablando sobre la coherencia y la incoherencia, la coherencia de la palabra de Dios y la incoherencia que se encuentra en el mundo, ¿ah? Lo que significa la incoherencia, etcétera. Pero después cuando escuches la...
Pero eso lo habíamos visto.
No. Bueno, sí, claro. Sí, por supuesto que lo habíamos visto, pero ahora vimos un poquito más en detalle. Y por qué la importancia de ser coherente y la importancia de tener un pensamiento coherente, que es lo contrario de lo que existe en el mundo. Dime, Mari, pregunta.
¿Ser coherente es como ser consecuente?
Por supuesto, por supuesto.
Por supuesto. Por supuesto. Claro.
Eso es ser coherente. Por ejemplo, es lo que hablábamos, lo que estábamos diciendo de los chiquillos, de las promesas políticas. ¿Por qué van a manifestar y se vuelven locos y nadie cree nada? No. Dime, ¿por qué la gente no quería ir a votar?
Sí.
¿Por qué? Porque prometen y no cumplen, porque saben que son incoherentes. Entonces, bueno, total, da lo mismo. Entonces, el detalle, yo decía que en este momento una de las batallas más campales que nosotros llevamos como cristianos es contra la incoherencia. Y hablábamos sobre la educación. El problema es que la incoherencia lleva a otra cosa, a una alienación que es muy terrible y que aquí en Chile eso es muy fuerte. Yo pienso que en toda América Latina anda por ahí la cosa.
Creo que en el mundo.
Mire, no, todavía no. Todavía no se ha generalizado. No se ha generalizado, pero una incoherencia que es muy típica de aquí. Que por el hecho de que a uno le dicen una cosa y le dicen otra, ¿ah? Y dicen, y nadie le explica nada, como por ejemplo hablar de que la palabra de Dios es esto, como decíamos delante, y que la evolución es cierto, y nadie le explica nada. ¿Qué hace la gente? Se vuelve pasiva y deja de pensar.
Claro, se mete para dentro.
Entonces, ¿para qué pensar? Si es muy complicado, si a mí yo no entiendo nada, bueno, no importa, si bueno, ellos saben. ¿Sí? ¿Sí, Mari?
Okay. Yo tenía una compañera que cuando nos hacían comercio exterior, ella tenía ese problema. O sea, como no entendía nada en la clase, ella se quedaba, se echaba y se ponía a dormir. Dice, pero por último, trata de escuchar, trata de atender, trata de ver en tu casa, por último. No, si no entiendo nada. Dice esto el profe y dice esto otro, así que no.
No entiende nada.
Igual no entiendo nada. Igual me voy a sacar mala nota aunque estudie. Igual va a ir mal. Yeah. Igual no voy a estudiar, así que facilidad, igual no lo
total.
Totalmente así, como que no, no estoy ni ahí, si total, yeah. Igual me va a ir mal.
Claro.
Por último me arreglo al otro lado.
Claro. No, pero una pasividad terrible.
Pero, uy, estás como impotencia, o sea, no, cero ganas de
un empeñito por aquí, claro.
Claro, nada, claro, sí, claro. Nada, nada, nada.
Pero es muy fuerte y es patológico, ¿ah? ¿Eh? Es realmente patológico porque...
Yo diría.
Sí, ¿sabes por qué? Porque... llega un punto de no retour, ¿cómo se dice eso en castellano? Un punto en que no hay retorno.
Neurálgico.
Sí, un punto en que va para un lado y si no es con la intervención de Jesucristo no hay retorno. No hay cómo arreglar el problema. Entonces la gente se encuentra enferma. Se encuentra... bueno, y es por eso que en los tiempos del fin, como usted decía que ahora en todo el mundo la incoherencia crece cada vez más, es cierto, pero de que en otros países todavía se piensa, mire, se piensan muchas cosas incoherentes, pero se piensa todavía, aquí ya ni se piensa. Además, le digo, ¿con cuántos años de dictadura fueron? No sé cuántos. En que tú haces y tienes que hacerlo así, si no, era mejor no pensar. Era mejor no tener opinión.
Continuo, claro.
¿Cierto? Sí. Entonces uno acepta cualquier cosa. Si te hablan de evolución, bueno, será la evolución. Si te hablan de la, bueno, será la Biblia. Entonces no hay convicción, no hay coherencia ninguna en el pensamiento de la gente. Y esa es nuestra lucha.
¿Puedo, ¿sí? ¿puedo hacer una acotación?
Sí.
Que no es que yo quiera defender lo que la. Lo que era la dictadura,
sí, sí.
Pero no era tan así, no era tan incoherente o no era cosa de que si lo que tú hablabas, no, había más disciplina, había más orden,
sí.
Porque había que ordenar a la gente que está ahora. La
sí,
gente que está sí, ahora
sí.
Era igual a la gente que había antes del golpe.
Uh-huh.
Entonces era un descalabro tan grande,
total, sí.
Que la única forma de poner orden uh-huh. era uh-huh. Así, fuerte, duro.
Claro, pero no importa que haya sido necesario, te lo creo, ¿eh? Porque es cierto que cuando tú sabes que Dios sabe a quién pone en el gobierno, eso es correcto. Pero la forma siempre trae consecuencias. Y el hecho de haber tenido un gobierno duro y un gobierno del que el que no hacía caso lo metían en prisión, o el que no hacía caso porque pasaba hasta...
Porque llegaron a un límite en que no había otro remedio. Tú ves que ahora no hay remedio. Tú meten a un pedófilo sí. a la prisión...
Y al otro día está afuera.
Y al otro día
sí.
está afuera.
Bueno, sí,
entonces va a ser lo mismo.
Claro, pero en todo caso...
Perdone la acotación,
sí, sí, sí.
No es que yo quiera defender a Pinochet ni a su gobierno, también estoy de acuerdo en que hizo muchas cosas malas, pero que hay dos niñitas
sí.
que
sí.
me parece
importante que lo sepan
no
esa
se,
parte
no
también.
Se, no se, que no crean que la cosa fue tan así.
Claro, pero el problema es que con un gobierno... militar de izquierda o de derecha da lo mismo, porque
sí,
en los
claro.
países del este, allá en los países comunistas, la situación era exactamente lo mismo. Cuando tú sabes que alguien tiene el poder y si a ti te acusan de algo y por eso te van a tomar preso, o a lo mejor ni siquiera sucede, pero te han metido miedo que podría suceder, porque en los primeros años de la dictadura fue eso lo que sucedió, tú eres educado con miedo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a callar. No vas a dar tu opinión y no vas a pensar. No vas a pensar. Entonces, bueno, eso dice, me dicen las autoridades. Ok, yo voy a pensar lo que dicen las autoridades. Y tú te niegas tu propio pensamiento. Te niegas a reflexionar en general. Y eso es lo que se encuentra en general un poco en la gente de medios económicos un poco más bajos. Porque como hay menos plata... y siempre ha habido dominación de arriba para abajo en cualquier tipo de gobierno que haya, así un poco así, la gente le tiene miedo a las autoridades en general. Entonces, tú ves, lo que yo sí vi el cambio, que fue muy grande, fue en la educación. De los profesores que enseñaban antes de los que se educaron en época de dictadura. Es otra la educación, totalmente diferente. ¿Y qué es una educación? Mire, yo dije esto y usted lo acepta porque yo soy el profesor, punto. Y se acabó. Entonces, ¿qué posibilidad de pensar tiene uno? ¿Qué posibilidad de hacerse su opinión tiene uno? Cero, ¿cierto?
Pero si bien es cierto que era un poco así, pero había mucho más coherencia.
¿En qué sentido?
Lo que se hacía, o sea...
Ah, bueno, sí, en ese sentido sí había coherencia, por supuesto.
Ahora dice, y es...
Indudablemente que en ese sentido había coherencia, pero... Indudablemente que en ese sentido había coherencia,
claro,
pero...
y era la única forma de poder parar,
pero...
o arreglar el pastelito que había quedado.
Bueno, pero en todo caso, eso no nos vamos a meter en política ahora. Lo que yo lo quería acotar es el tipo de pensamiento que se creó, y el tipo de pensamiento que nosotros, que ustedes heredaron, el tipo de pensamiento que nosotros estamos viviendo en este momento. Salgan a la calle y pregúntenle a la Carolina, ¿qué piensa? No piensa nada. Piensa lo que les dice la televisión. ¿O no? Piensa, bueno, como hablaba el otro día la Leida, que estaba tan sorprendida de la chiquilla donde ella vive en Viña. Bueno, salir con un tipo, salir con otro, acostarse con uno, pero ¿y qué importa? ¿Qué importa? Entonces ahí es donde llega uno. ¿Qué importa? Mientras yo tenga para vivir, para comer y que me dejen tranquilo, con eso está todo bien. Pero ahí no hay convicción ninguna. Y es esa nuestra lucha. Estamos la palabra de Dios no tiene nada que ver con eso. Cuando le dijo a Adán, si tú comes de ese fruto, morirás, ciertamente morirás. No le estaba diciendo, oye, pero te lo digo porque bueno, es la conversación que tenemos hoy día, y que cuando el Señor comió, dijo, no, pues no importa. ¿Le dijo eso Dios?
No.
No, pues. Le dijo, okay, ahora fuera del paraíso, porque yo no quiero que comas del árbol de la vida ahora. Fuera del paraíso, ¿entiendes? Y le costó la vida a Jesucristo. ¿Por qué? Porque él fue consecuente, él fue coherente con lo que le había dicho a Adán. Le costó la vida a su propio hijo. Él lo sabía, pero cumplió su promesa. ¿Ok? Entonces, estamos hablando... Bueno, yo creo que yo ya con eso de la estabilidad mental, ya tenemos, a ver, uno, otro, ya. Entonces, con el trabajo que hicimos sobre la luz, dijimos la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Entonces, en nuestro espíritu lo que tiene que quedar claro es que las cosas de la luz no tienen que ver con las cosas de las tinieblas. Si yo vivo en la luz, no puedo vivir en las tinieblas. Si yo quiero vivir en la luz, quiero vivir en la luz, no quiero vivir en las tinieblas. A veces mi carne lo quiere, pero mi carne está muerta. Entonces, eso no existe. Eso hace... son recuerdos nomás, pero no es de mi existencia, puesto que yo soy nueva criatura, ¿ok? Entonces, lo que yo quería decirles sobre... el paso siguiente sobre la coherencia y la incoherencia, quería sacarle de nuevo este cosito, este mapa, mejor dicho, sobre el perdón, estamos al revés, no, lo vamos a poner por otro lado, sobre el Pentateuco, porque nos encontramos en él con una coherencia total, ¿cierto? Nos encontramos con una coherencia total. Entonces, nosotros, ¿cuáles fueron los libros que vimos? Vimos Génesis. Génesis, ¿hasta dónde va? Hasta aquí. O sea, ¿ustedes leyeron más o menos, saben más o menos de qué se trata Génesis?
Sí.
Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos son los cinco primeros libros de la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿y qué son los libros de
Moisés?
Que habíamos visto en esto, sí, son los libros de Moisés, son la base de todo, base de las, en realidad yo puse doctrinas acá, pero son la base de la historia, la base de la doctrina, la base de nuestro pensamiento y la base de toda esta coherencia que Dios nos quiere dar y que empezó aquí y sigue siendo la misma hasta el final, ¿ok? Entonces, yo les había dicho, mire, ustedes tienen su papelito ahí, ¿cierto? A mí me gustaría que ya le empezaran a poner los nombres de los libros que ustedes van conociendo. No importa, señora Clarita, véanlo en el mío, ahí, y después sáquenlo en la casa el suyo. Se fija que aquí le dice Pentateuco, cinco libros. Y que aquí en estos, aquí están escritos los nombres, pero en su papel no están escritos los nombres.
Sí, que no están
escritos. Ya. Entonces, donde usted pueda escribir el nombre que ya sabe y que corresponde, escríbalo. Y así va completando su...
También no entendí eso, porque esto yo sé...
Ya
sé
lo
todo
sabe.
Eso de memoria.
Es lo único que sabe, por ahora.
Por ahora sé bien que los cinco libros, y que, de qué se trata, incluso todo eso.
Ya.
Pero...
¿De algo más? Todavía nada, no. Porque no lo hemos visto.
No.
Pero, por ejemplo, de los evangelios.
Ah, eso ya hay más.
Eso yo creo que, aunque no lo hayamos visto, me da la impresión de que sí lo podrían anotar, ¿cierto?
Sí, sí, por supuesto.
¿Cuáles son los cinco libros del
Génesis,
Éxodo, Levítico, Número y
Deuteronomio?
Esos son los cinco libros.
¿Solo Hechos es histórico? Ah, en el Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento, ya. Entonces, ahora nosotros vamos a pasar a los libros históricos, ¿cierto? Ya. Nosotros vimos estos cinco libros y vamos a pasar a los libros históricos. Y como tengo cinco minutos nomás... ¿Cuántos libros históricos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 12 libros históricos. 12 libros históricos en el Antiguo Testamento. Yo les dije, parece que se los dije, les dije solamente del libro de Génesis. ¿Se acuerda que estábamos haciendo como un cuadrito? Parece que les dije un libro nomás.
¿Nos explicó?
Es que estuvimos conversando de eso la clase pasada cuando decíamos. Bueno, Génesis dijimos que eran los comienzos, ¿cierto? Éxodo, que era la salida.
La salida.
Redención. Levítico, que venía de Levi, que era el sacerdocio, la santidad. Números, ¿sabe qué le puse yo?
Sí.
Porque Números es el vagabundeo, ¿cierto? El tiempo en que están vagabundeando los 40 años
en el desierto.
Pero como es Números, yo pasé en la asociación, pensé cuando uno cuenta ovejitas en la noche. 1, 2, 3, 4, 5, claro. ¿Y qué pasa? Es porque yo estoy vagabundeando con mi mente porque no me puedo quedar dormida, porque no llego a mi meta. Mi meta es quedarme dormido.
Claro.
¿Ok? Entonces los Números es este vagabundeo en el desierto y dale para allá y dale para acá. Y Deuteronomio habíamos dicho que venía de
dos.
Okay, aquí habla de la antigua, habla de la ley que les dio y la ley que les recuerda la ley que ya les había dado para la entrada a la tierra prometida.
La tierra prometida, sí.
Y Deuteronomio quiere decir segunda ley, sí. Segunda ley, que eso es lo importante. Entonces, ahora yo creo que realmente podemos pasar a los libros históricos, que son 12.
El Levítico, a ver, perdona que vuelva atrás.
No. Pero eso...
Levítico, Número y Deuteronomio.
Sí, pero eso, Gloria, tú tomas tu Biblia y miras tus cinco primeros libros y ahí los vas a encontrar. Porque eso es tarea.
Sí.
Ya.
Una pregunta.
Dígame.
Deuteronomio, ¿qué quiere decir? Porque
segunda ley. Segunda ley.
Segunda ley.
Deutero, de dos.
De dos, claro.
Segunda ley. Porque Dios les dio la ley a través de Moisés en el desierto, ¿cierto?
Sí.
Con la cual se tenían que guiar en su vida. Pero para, como la generación que entró a la tierra prometida, solamente de los que salieron de Egipto entraron solamente dos personas. Todos los demás murieron en el desierto. Entonces, a los nuevitos, a los hijos y a los nietos, había, porque eran 40 años que pasaron en el desierto, había que recordarles la ley, ¿cierto? Y habían otras leyes más, etcétera, etcétera. Pero eran leyes más detalladas solamente, que estaban en el resumen está en las 10 leyes, en los 10 mandamientos, en realidad. Entonces, por eso es que se habla de segunda ley, porque es la segunda parte del pueblo, este pueblo nuevo que va a entrar a la tierra prometida. Entonces, nosotros habíamos dicho el otro día que fue la creación, que el hombre desobedeció, después el Señor había creado un pueblo, que fue el pueblo de Abraham, resulta que hubo una hambruna y se tuvieron que ir a Egipto, ¿cierto? Y como ya habían llevado prisionero a José a Egipto, José les había preparado el terreno en Egipto para que todo el pueblo de Israel viniera a Egipto. Pero después que se murió el faraón que estaba amando durante el tiempo de José, llegó otro faraón, pero este otro faraón no le gustaba mucho a los judíos metidos ahí entre medio. Y después de 400 años, resulta que los judíos habían crecido en todo sentido. Ustedes saben que los judíos siempre crecen en todo sentido, porque tienen una bendición que es muy especial. Entonces a los egipcios no les gustó nadita el asunto y quisieron eliminarlos con el exceso de trabajo, y mataban a todos los niños hombres en esa época también. Y en esa época fue cuando nació José, y cuando Dios dijo, okay, yo he escuchado el grito de mi pueblo. Y Dios decide sacar a su pueblo de Egipto. ¿Iris?
¿Es cuando nació Moisés?
Claro, pues. Ahí es cuando nació.
¿Qué dijo cuando nació José?
Ay, perdón. Perdón, no, era cuando nació claro. Moisés. Ay. No, porque José ya se murió ya, pues. Entonces Moisés saca a su pueblo de Egipto y pasan sus 40 años en el desierto, ¿cierto? Claro. Eso es lo que vimos. Y cuando pasan esos 40 años, nuestro querido Moisés tenía 120 años. Él empezó su ministerio a los 80 años, empezó su ministerio. Así que tiene tiempo de más, señora Clarita, para empezar su ministerio. Pero en su ministerio él tenía un discípulo y un ayudante.
Sí, que era...
Que era Josué. Entonces Josué aprendió todo lo que hacía Moisés, aprendió de su vida, aprendió a manejar las cosas según lo que Dios le iba diciendo a Moisés. Entonces, acuérdense que lo que decíamos al principio, que uno aprende por la experiencia, ¿cierto? Eso es lo que más enseña, la experiencia. Y así fue como Josué aprendió a manejar a un pueblo a través de lo que le enseñó su maestro Moisés. Solo que él no tenía idea que él iba a ser el nuevo jefe del pueblo de Israel. No tenía la más mínima idea. Solo que al final, cuando llegamos al final de estos cinco libros, al final, cuando el libro nos dice que se muere
Moisés
le entrega el mando a su discípulo Josué. Y aquí empieza la nueva etapa, porque los israelitas vuelven a su tierra, o sea, atraviesan el río Jordán, vuelven a su tierra y empieza esta nueva etapa, que nosotros en la Biblia lo tenemos como los 12 libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Nehemías, Esdras, Nehemías y Esther. Entonces, yo lo voy a dividir en tres partes estos libros históricos. Son 12, ¿cierto? Y vamos a dividirlos en tres. Y la primera parte es José, Jueces y Ruth. Le vamos a poner José, Jueces y Ruth.
Josué,
Jueces y Ruth. Perdón, que se me mezcló José con Josué. Josué, Jueces y Ruth. Esa es una separación que yo le hago, ¿ah? Josué, Jueces y Ruth. Porque
Ruth fue la nuera de Noemí.
Ruth la Moabita.
La Moabita.
Sí, Ruth la Moabita.
La Moabita, que era la nuera
fue la bisabuela del rey David. Ella fue bisabuela del rey David. Pero con Boaz. Boaz. Josué es toda la conquista. Acuérdense que cuando llegaron los judíos de vuelta a su tierra, acuérdense que volvieron después de 400 años. O sea que en 400 años hubo tiempo de sobra para que se instalara un montón de pueblos. Y resulta que habían gigantes. ¿Se acuerdan que habían gigantes? Y por eso que sí, los judíos estuvieron vagabundeando 40 años en el desierto, porque no creyeron que eran capaces de vencer a estos gigantes. Pero cuando llegan a la tierra prometida, bueno, hay que tomar las armas y conquistar el terreno. Y todo el libro de Josué es la conquista de la tierra de Israel y la repartición de esta tierra a quienes. A todos los patriarcas, los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob, que bueno, ya habían muerto, ellos tenían hijos. O sea, familia de Jacob, la familia de Rubén, la familia de Neftalí, la familia de que era el hijo de ¿cómo se llama? Que estaban incluidos los dos hijos de José también.
Ramsés y
ese era el, ¿cómo se llama?
Eso vas a tener que echar de mirar en detalle.
Ellos
en
eran los israelitas.
Los israelitas, que son 12 hombres que tuvieron sus familias, que formaron los 12 tribus del pueblo de Israel, que eran Rubén, Levi, por decirle alguno nomás. ¿Quién más? Benjamín, José, dime.
Estos 12 hijos son los hijos de
Jacob.
Jacob. Que entre ellos estaba José.
Sí. Entre ellos estaba José.
José que se fue a Egipto y él es el que le llevó a todos los israelitas.
Exacto. Entonces yo les diría que leyeran la historia de José. Yo diría que, bueno, yo les di una tarea bastante larga, pero si a pesar, además de la tarea pudieran, que es fácil, ¿ah? ¿Eh? Es larga, pero es fácil. Si además pudieran leer la historia de José, es muy hermosa. Y es linda porque nos habla de Jesucristo y nos habla de nuestra propia vida, en realidad. Y realmente, si uno quiere vivir piadosamente en Jesucristo, será perseguido. Y José es un ejemplo fabuloso, fabuloso, fabuloso. Está en Génesis,
no sé. ¿Efraín y Manasés?
Manasés. Ya, entonces, ¿en qué habíamos quedado? ¿Por qué les hablé yo de eso? De las 12 tribus en que Josué tenía que distribuirle el terreno. A las 12 tribus, no a ellos porque ellos ya estaban muertos, pero a sus hijos, familias, que habían formado 12 tribus diferentes, a su descendencia. Entonces era la repartición del país. Ese es el primer libro. Y los otros los dejamos para después, para la próxima.
Qué triste va Moisés, que no llegó a la tierra prometida.
No pudo entrar.
Solo la vio.
¿Y tú sabes por qué?
Dios le dijo.
¿Tú sabes por qué?
La vio de lejos. Dios le hizo subir al monte. Y mira,
para que viera porque él no iba a llegar
allá. ¿Y sabes por qué?
O sea, sé lo que dice la Biblia, que, ¿sí? que por culpa, bueno, no por culpa, pero sí, por ¿sí? culpa,
¿por culpa de
los israelitas. ¿No?
No.
Entonces no sé.
Porque desobedeció una sola vez a lo que Dios le había dicho. Ahí vemos lo importante que es la obediencia. Es cierto que a nosotros no nos va a dejar fuera del cielo, pero se nos puede cerrar una puerta. Cuando nosotros tenemos una responsabilidad, por ejemplo, a Moisés le cerró la puerta, ¿por qué? Porque él era un amigo de Dios y estaba muy cerca de Dios. Entonces, ese error no se lo podía permitir. Y bastó ese error y el Señor le dijo, tú hasta aquí llegas nomás. Tú no entras en tierra prometida. Imagínate, todo su ministerio, 40 años primero educado para sacar al pueblo de tierra egipcia. 40 años en el desierto, siendo enseñado para poder dirigir este pueblo que era tan, tan orgulloso y desobediente, un poco como lo que hablamos de la señora de cabeza dura. Eran cabeza dura. 80 años de preparación, 40 años de tener paciencia. Era el hombre más dulce, más suave que existía en la Biblia, está escrito. Un error que cometió y Dios no le permitió entrar en tierra prometida. Feroz, ¿eh? Feroz.
¿Y qué error cometió?
Él tenía que hablarle a la roca para que saliera agua y él la golpeó. Porque en realidad hay dos pasajes en que él golpea a la roca. En la primera sí, le dijo golpea a la roca, pero en la segunda vez le dijo háblale a la roca, y estaba tan furioso contra los israelitas que le dio un solo palo a la roca, salió agua, porque Dios en su gracia cumple sus promesas. Pero dije, esto, tú enfurecerte como esto, tú ya, esto no es para ti, porque tú ya tienes un caminar conmigo que va mucho más allá de lo que toda esta gente. Entonces, todas estas cosas nos quedan como ejemplos a nosotros. Para que, bueno, lo que decíamos, coherencia. Coherencia, nuestra vida tiene que tener coherencia. Gracias a Dios ahora nosotros vivimos en el tiempo de la gracia, que cuando somos incoherentes, podemos, Señor, decirle, por favor, Señor, perdóname porque realmente he sido de una incoherencia atroz. Ayúdame a caminar en tu camino. Entonces, eso que estaba en las tinieblas de mi vida, entra en la luz y yo dejo de ser incoherente. ¿Ok? Y aquí quedamos.
Esta era la esta tarea anterior.
Y Catita, ¿puedes orar, por favor?
Ahora no tenemos otra tarea, no.
Espérese, ya le damos. Ya se la voy a dar.
Muchas gracias, Señor, por este tiempo de estudio que pudimos tener. Gracias porque nos permites este privilegio de conocer más de ti y conocer más a través de la tía Manuela, que nos puede enseñar, Señor. Gracias, bendícela a ella, Señor, bendice sus estudios para que ella pueda estar atenta, Señor, a lo que tú quieres, a lo que tú quieres compartir con ella y también a nosotros, y bendice a cada uno de nosotros y a don Ricardo también. Gracias, Jesús, y ayúdanos a poder aplicar lo que aprendimos y a tener coherencia en nuestra vida en todo sentido. Por favor, Jesús, te lo pido en tu nombre. Amén.
Amén.
Amén. No sé cómo se corta.